queridos hermanos, hablando en la estela de los de la última charla, que en la página web se ha titulado Las hijas del gótico, pues yo estoy todavía con el tema en el corazón. Y estoy con el tema precisamente porque, para definir a estos grandes movimientos que el Espíritu ha suscitado en la Iglesia a raíz del Vaticano II, pues una de las grandes características es la proclamación que se hace aquí del Señorío de Jesucristo y de la resurrección viva. Y esto es muy importante porque precisamente en todas estas grandes tendencias que hay hoy y que siempre las ha habido, porque todo eso que llaman ahora gótico o nemo o loco o topus o como lo queráis llamar, todas estas tendencias que anteriormente tenían otro nombre pero ahora son más duras. Dicen algunos, bueno, pero esto es lo que hacían los hippies antes, y eso no, pero no, no. Hippilondo he sido yo toda mi vida. Y de características semejantes, y me he pasado muchas noches por ahí por Europa conectando, pero esos movimientos eran sociales, eran movimientos de protesta, movimientos de rebeldía social, qué sé yo, los pantalones vaqueros nacieron ahí. Pero lo de ahora es mucho más profundo, es más metafísico. Llega al tema de la propia resurrección. El otro día contaba una profesora que es de la renovación de un chico aquí en un instituto de Alcorcón, que cuando salían de clase de biología, pues vio que uno de sus discípulos tenía pintadas las uñas de negro, las de los pies y las de las manos. La profesora, pues en plan de divertimento, le preguntó, ¿tú eres gótico? Y entonces otro de los chicos que salía con él le dijo, este no es gótico, este es emo. Y la profesora dice, ¿y eso qué es? Se lo preguntó. Y el otro le respondió con fuerza, esta vida es un asco, esta vida es una mierda, esta vida es no sé cuántos. Lo único a lo que se puede aspirar de verdad es al suicidio. Pero no un suicidio individual, porque esto es un mensaje. Y este mensaje nosotros se lo tenemos que hacer conscientes a mucha gente, para que haya un suicidio comunitario, colectivo. Porque es la única finalidad que se le puede encontrar a esta vida. Yo no sé si a vosotros os ha pasado alguna vez en la vida, pero seguro que alguna persona os ha dicho, si muero contigo no me importa morir. ¿Os dais cuenta? Si muero contigo no me importa morir. Hay como una realización que no tiene sobrevida, que no tiene mitad historia, que no va más allá, porque este suicidio de estos chicos o de esta gente, pues no va a una resurrección de sobrevida, sino pues a una muerte, pero con sentido comunitario. Hemos descubierto que esto es una porquería, pues nos suicidamos. Al fin y al cabo, aquí hay muchas consecuencias del existencialismo y de tantas cosas. Entonces, pues, la verdad es que, ¿qué se puede oponer a esto? ¿Qué predicación se puede oponer a esto? La del Evangelio. El Evangelio no tiene nada que decir aquí. Y mucho menos las morales de ningún tipo. La única predicación de verdad que se puede oponer a esto son las tres últimas páginas de cada Evangelio. Es decir, cuando nos cuenta la resurrección de Jesucristo. Además, páginas no valen para nada. porque nadie se lo cree todo eso, ni la moral evangélica ni nada de eso. Pero la experiencia de la resurrección viva de Jesucristo es algo que se puede oponer a esto. A ningún chico vas tú a convencer de que salga de esas teorías o algo de eso porque sea bueno, porque tú seas bueno, por una moral de no sé qué o por un estilo de no sé cuántos. Hará una experiencia viva de sobrevida, de resurrección profunda, pues quizá en un momento dado, sobre todo vivida, no solo proclamada, sino vivida, con una situación o una paz profunda. Y yo creo que han sido suscitados estos grandes movimientos precisamente porque es la gran ocasión. El Espíritu Santo sabía de sobra que iban a llegar estas situaciones en las cuales pues se proclamaría cualquier cosa menos la sobrevida. Y aquí es donde este Espíritu Santo pues ha suscitado estos grandes movimientos que no se arredran ni se acobardan de hablar de Jesús vive, Jesús ha resucitado, Jesús es el Señor. Porque ¿qué pasa en la iglesia? La iglesia pasa, pues ahí está la iglesia, y la iglesia nunca se va a perder, nunca se va a destruir. Pero hoy día la proclamación de la resurrección pues es dogmática, es doctrinal, es ritual, es litúrgica. Se celebra muy bien litúrgicamente la noche de Pascua y todo esto, pero esa celebración litúrgica, ¿qué le dice a los emos? ¿O qué le dice a los góticos? Sin embargo, una resurrección metida en la vida, metida en el corazón del seglar, metida en el corazón del que trabaja, del que va a una determinada situación, muchas veces pues difícil. Una resurrección metida en el corazón de un parado, de un pobre, hasta de un drogadicto, pues puede tener su mensaje. Y el Espíritu Santo puede llegar a través de él. Aparte de que no se necesita ni llegar a nadie, porque lo único importante es proclamar. Es la proclamación. Jesucristo es lo único. Jesucristo es capaz de convertir y de cambiar el mundo en 5 segundos. Porque tiene su poder y tiene su gracia. Pero nos deja llegar a donde nos deja. Y entonces, ¿qué es lo que nosotros en la renovación carismática tenemos que hacer? Pues que nunca se nos caiga de la boca y nunca se nos caiga de nuestras asambleas la proclamación del Señorío de Jesucristo. Si nosotros nos vamos transformando como grupos en algo más o menos litúrgico, ritual, en algo que, bueno, pues hay mucha devoción, el devocionismo. Si nos vamos transformando en buen comportamiento y en moral y en todo esto, que yo no digo que no haya que hacerlo, pero no es nuestra proclamación, no es nuestra finalidad. No hemos sido suscitados nosotros para temas de este tipo. Hemos sido suscitados, y a mí cuando entré en la renovación carismática, ya hace 30 y muchos años, cuando entré en la renovación carismática, me chocó enormemente el título Jesús vive y es el Señor. Jesús es el Señor. Yo decía, bueno, ¿y eso qué es? Más o menos ya lo sabes, porque lo tienes ahí dentro. Más o menos ya lo sabes, pero ¿qué vas a saber? ¿Qué vas a saber si yo un día en Roma, en un congreso, que ya os lo he contado mil veces, estaba un cura italiano diciendo la misa, y al levantar la hostia en la consagración dijo, ecco il Cristo risorto, he aquí el Cristo resucitado. Y en aquel momento se me clavó en el alma aquello, me di cuenta de que la misa es la actuación de Cristo vivo, de Cristo resucitado, y me quedé, digo, pero bueno, ¿qué misas he dicho yo hasta ahora? Que nunca me había pasado por la fibra de mi alma la actuación del Cristo vivo, del Cristo resucitado. ¿Qué tipo de misas he dicho yo? Vale, la misa es objetivamente válida por sí misma, y no hace falta que el ministro sea el genio más grande ni el mayor experimentador. La misa es de por sí salvadora y salvífica, y yo no tengo por qué hacer depender la misa de lo que yo viva en la misa. Basta con mi buena intención y de hacer lo que hace la Iglesia y todo esto, y la misa es totalmente válida y salvadora para cualquiera. Pero yo también quiero vivirla y yo también quiero expresarla. Y en aquel momento, pues a mí me llegó esas palabras, eco y Cristo risorto, he aquí el Cristo resucitado. Y me parece que es una de las grandes proclamaciones que tenemos que hacer nosotros, porque si no, el sentido de estos grupos, si es un sentido devocional, si nos reunimos para ser devotos de no sé qué, pues resulta que no somos devotos de nadie. Porque se ha dicho en la revelación carismática que el Espíritu Santo no es una devoción de la revelación, que no somos devotos del Espíritu Santo, mire usted. Que esto no va en esa onda, que esto no vale, somos unos experimentadores, pero no unos devotos del Espíritu Santo. Y no somos devotos tampoco de la Santa Resurrección. No se trata de una devoción, no se trata de un sentimiento, se trata de una experiencia viva que tiene que ser proclamada y que se proclama desde el momento en que es el Espíritu Santo el que mueve y el que la realiza de lo más profundo del corazón. Entonces a mí me gusta esto, que en medio de este mundo que yo no condeno para nada, porque podéis imaginar vosotros millones y millones de chicos y de chicas y de gente que pues no tiene en este momento una cultura, un caldo de cultivo en el cual pueda haber nacido pues esos brotes verdes de los que hablan ahora, pero de Jesucristo. Pues desde la situación de vida en este mundo, a mí no me extraña nada este tipo de conductas, este tipo de tristezas y de negruras y de vestidos de negros y de pintadas las uñas y de que duerman en el cementerio en un féretro. No me extraña nada. Sencillamente pues porque, bueno, pues alguna identidad, alguna cosa hay que darle a la vida. Y si hay grupos de personas que piensan así o piensan lo mismo, pero para mí no es un tema de juicio. Es un tema de alegría por la proclamación de que Jesús vive y ha resucitado. Y es lo que verdaderamente creo que es a lo que estamos llamados todos nosotros, desde la vocación pues a alabar al Señor, a bendecir al Señor. Porque precisamente la alabanza es la actitud completamente contraria a esto que llamamos gótico o emo o como queráis llamarlo. Es la alabanza. La alabanza, pues, ¿qué es? Pues la acción de gracias por la vida. La acción de gracias por existir. La acción de gracias porque mañana sale el sol. La acción de gracias, pues, porque es bonito todo. La acción de gracias porque en otoño, pues, hay una vendimia y sale vino y las uvas son muy buenas. Y muy, muy dulces. La acción de gracias por esta vida. ¿Y cómo se puede dar acción de gracias por esta vida cuando esta vida está rota? Cuando esta vida es lo que es. Y para muchas personas pues tiene que ver mucho el Espíritu Santo con esto, porque si no caemos todos en las redes de esta forma de pensar y no tenemos sanidad. ¿Cómo vas a convencer tú a un chico en este momento que tenga problemas serios, que no ha sido ni querido nunca por nadie, y hay tanto de esto, que ha sido abandonado por los padres, y no porque se hayan marchado los padres, sino porque están trabajando todo el día fuera de casa? Un chico que ha encontrado orfandad en la propia realidad de su familia, ¿cómo le vas a convencer de que esto no es una tontería? Ya de joven yo, de joven sacerdote, confesando sobre todo en colegio de niñas, te dabas cuenta de cómo había chicas de 15 y 16 años que tenían la madurez psicológica de 30 años o de 40 años. ¿Y por qué? Pues porque habían sufrido un montón ya. No eran chicas, no eran niñas. Eran unas chicas que te decían, mi padre y mi madre me dan todo lo que quiero y todo lo que necesito, pero no me dan lo que deseo. No me dan cariño, no me dan presencia, no me dan calor. Sí, ahora vamos a ir de vacaciones y nos van a llevar a mil sitios, pero eso no es lo que hace mi vida. No es lo que me da la alegría profunda de la vida. Eso es otra cosa completamente distinta. Y hoy día, como vivimos en una sociedad así, pues estamos sufriendo las consecuencias de esta sociedad. ¿Que estos chicos son maléficos? Pues no, mire usted, son víctimas. Somos víctimas o son víctimas de una situación. Y precisamente por eso, pues, yo pensándolo mucho en estos días y siempre digo, jo, Señor, ¿cómo te adelantas a las circunstancias y cómo vas haciendo en tu iglesia que pueda haber una respuesta en cada momento? Pues mira usted, yo a sus uñas negras proclamo mis uñas blancas, es decir, proclamo mi vestido blanco de resucitado, proclamo que Dios es está vivo, que Jesucristo, que es un hombre Jesús el que resucitó, porque el que ha resucitado es el hombre Jesús, porque si nos vamos a Dios lo echamos a perder todo. Es el hombre Jesús y ha resucitado en esta historia nuestra. Es decir, Él es el que sufrió, el que murió, el que sufrió, el que resucitó y el que está sentado a la derecha de Dios Padre. Porque si no, pues también nos vamos a otro sitio. Y a mí me gusta creer en un hecho histórico. Yo no creo ni en Dios ni en Diosa. Creo en un hecho histórico. El hecho histórico en el que creo yo es que por este mundo pasó un hombre que decía que tenía un padre en el cielo y ese padre era el creador de todas las cosas. Y este hombre fue muerto y este hombre resucitó y tenía a su madre al lado, a la Virgen. Y eso es en lo que creo, en este hecho histórico. Y resulta que este hombre tenía personalidad divina y así engancho yo con Dios. Pero yo no engancho con Dios desde mi inteligencia, desde mi idea, desde un concepto. Engancho con Dios desde esta historia humana trágica de sufrimiento en la cual se encuentran hoy montones de personas, o en definitiva todos nosotros nos encontramos de una fuerza o de una manera o de otra. Porque si no enganchas desde tu sufrimiento, desde tu vida, desde tu pasión y muerte con Dios, ¿desde dónde enganchas? Enganchas desde tu cerebro. ¿Y qué te dice tu cerebro de Dios? Si Dios es totalmente otro, si a Dios ninguno de nosotros puede llegar. Pero a través de esta experiencia histórica de un Jesús que muere pero vive resucitado, pues nosotros tenemos ahí. Y el Espíritu Santo pues hace que la Iglesia tenga una respuesta, que no es por... No, la Iglesia es que no tiene ni que responder a nadie, pero sí tiene que proclamar en cada época de la historia algo que resuene en el corazón de los más pobres. Y los más pobres son estos, son los góticos, son esta gente de la negrura, son esta gente, estos chicos que no han tenido en su casa cariño y no han tenido educación a lo mejor o compañía, o yo qué sé, pero que es un caldo de cultivo para todas estas pandillas que se reúnen en busca de una identidad porque no han tenido nunca identidad, porque la identidad del hombre viene de su familia, viene de su gente, viene de su papá, de su mamá, o viene de un amor, o de un cariño, viene de una identidad profunda de las personas. Pues, pero, y el que no lo tiene, pues tiene que buscar identidad en algún sitio. Que se viste de negro, pues que se vista de negro, es su identidad, sencillamente. ¿De qué se va a vestir? Uno que no ha tenido nunca en casa un poquito de cariño. ¿De qué se va a vestir? ¿De resurrección? Pues claro que se vestirá así o de esa forma, pero bien, hermanos, a nosotros se nos, como parte de nuestra experiencia cristiana, pues se nos ha llamado a esa proclamación de vida que tiene que ver con la resurrección. Lo que pasa es que nuestra resurrección, la resurrección que yo proclamo, que es la resurrección de la carne, de esta carne y de este cosmos, se ha transformado la resurrección tuya y mía, y una resurrección así concretísima, que en el otro mundo te voy a conocer y voy a estar contigo. Esa resurrección física, más guapos os veré, porque ahora no llegáis a gran cosa, pero más guapos os veré, pero los mismos. Pero los mismos, y a mí que... Y yo no quiero otros. Yo no quiero en la resurrección otra cosa. Quiero esa identidad profunda. Ese es el misterio más atrevido del cristianismo. Ninguna religión se atreve a esto. Hablar de la resurrección de la carne. Y a meternos en la profunda fe, porque miren ustedes, ¿saben cómo se cree en la resurrección de la carne? Pues bien, que te quemen. O sino que te entierren. Y una vez que te entierren, que los gusanos vayan comiendo tu carne. Y vayan comiendo tus huesos. Y cuando ya no quede ni una brizna física tuya, ni de carne ni de hueso, ahí y en ese momento, creer que vas a ser resucitado. Porque nosotros siempre somos como muy esto, digamos, muy básicamente materiales, y bueno, pues a lo mejor el Señor reconstruye sobre mis huesos. No, no, no. Criatura nueva, pero la misma. De la nada, prácticamente. Que no es una nada, porque tú no eres una nada, pero una nueva resurrección. A mí me gusta creer que me queman, que me creman. ¿Qué más da que te cremen, que te destruyen? Y eso no tiene nada que ver con la resurrección, pues que te cremen en tres crematorios seguidos, si quieres, para que no quede de ti ni esto. Y después, te lo crees. ¿Estás dispuesto a creerte esa resurrección desde la nada, nada de tu ser material? Pues esa es. Esa es. Por el poder de Dios. Porque Dios tiene un ordenador maravilloso, que no es como los nuestros. Es físico, material, de todo tipo, y rehace las cosas de una forma maravillosa. Pues bien, hermanos, hermanas, pues esa es la vida del que cree verdaderamente en la resurrección, que es sobrevida, no es morir. A mí me dijo una vez una chica, estando yo en Alcobendas, ya de fraile, yo creo que era prior, una chica que vino desde Asturias y vino a verme, no solo venía a verme a mí, pero venía a otras cosas, pero yo sé que lo más importante era verme a mí, eso me lo sé yo muy bien. Y yo dije, porque estoy hablando de hace 30 años por lo menos, el peligro que había en aquel momento de venir en un coche. Y yo, pero tú, ¿cómo te atreves a venir en un coche desde Asturias? Dice, mira, si me muero por verte a ti, en este viaje, mi muerte tiene sentido. Y no me preguntes más. ¿Os dais cuenta de lo que es una vivencia que da identidad, que de alguna forma resucita comunitariamente, porque era por verme a mí, pero que no tiene sobrevida, que no tiene trascendencia? Y puede darse en este mundo esto. No es ninguna tontería lo que dicen los emos. No es ninguna tontería eso de morir juntos. Te da como una identidad común. Lo que no has tenido nunca, pues no has tenido nunca familia. Pues quiero morir juntos. Nos suicidemos juntos, por lo menos. No es lo mismo que morir con hermanos, que decía Pedro Reyero. Pedro Reyero decía que todavía había sido un egoísta trascendental. Pedro Reyero fue un egoísta, como os podéis imaginar, cuando el Señor lo convirtió y lo metió en esta dimensión, pues se dio cuenta, terroríficamente se dio cuenta de una cosa: me podía haber muerto sin hermanos, yo solo. Siendo cura y siendo todo, pero me podía haber muerto sin hermanos. Y llego al cielo, y si me pregunta a Dios, oye, ¿y tú? ¿A quién has dejado en la tierra? ¿Quién te ha llorado? Y dice, ah, no sé. Yo, de eso no me importa. Los demás no me han importado nunca. ¿Y cómo entras en el cielo? Si los demás no te han importado nunca. Si la entrada en el cielo es comunitaria también. Si tienes que resucitar en comunidad también. Si tienes. Yo quiero morir con hermanos. Así que ya os he dicho que si cuando me muera no me lloráis, al día siguiente por la noche me voy a aparecer y os muevo los os muevo los visillos de la ventana. Así que bien, hermanos, que el Señor nos ayude y nos bendiga en este destino bello de proclamar la resurrección de Jesucristo. Gloria.